Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam, página 424, artículo de la libertad, un camino de Torah y un camino de dolor. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, Capsio, ahí las preguntas con respecto al tema se van a preguntar en vivo. Nosotros estudiamos de este artículo de la libertad lo más importante, ¿dónde se encuentran todas nuestras cualidades, en todos nuestros sucesos, eventos que pasan por nosotros, en pensamiento, en actos, dónde se encuentra en nosotros esa libertad para hacer algo, para pensar, para querer, desear, es decir, en el pensamiento, en el deseo y en los actos, tal vez hay algún lugar para mi libre albedrío. ¿Por qué se encuentra la pregunta? Sí, porque nosotros día a día descubrimos cada vez más y más hasta cuánto todo depende de genes, hormonas, distintos partes de información en nosotros, que todo se encuentra dentro del hombre. Y si hace 100 años atrás pensábamos que el hombre es libre y así se comporta y es un comportamiento que todo depende de él, ¿no? De pronto sabemos que depende de quién nos hizo nacer, quién nos trajo al mundo, recibimos de nuestros padres muchas cualidades, incluso tampoco de los padres, de otras generaciones anteriores, pero no dependemos. Elegimos dónde nacer, en qué familia, con qué cualidades. El hombre no elige cómo educarse y lo inflan con un montón de formas de relaciones hacia la vida y hacia sí mismo, digamos, a través de esos 15, 20 primeros años. El hombre resulta, sale a la vida de una forma en que no tiene en realidad nada propio, sino que recibió de nacimiento, de la educación y también del entorno donde después él entra después de los 20 años. Decide esta también sobre él, su comportamiento, sus decisiones, de acuerdo a los valores que este entorno mantiene en ella. Así el hombre igual, quiera o no, él está ahí dentro. Incluso puede estar en contra, pero es lo mismo. También es el entorno quien decide a favor o en contra. Él por sí mismo no tiene nada. Porque ¿de dónde podrá venir algo libre? ¿Qué es algo libre? ¿De alguna otra estrella? Entonces, de alguna otra estrella tampoco es libre. ¿Qué significa libre? Libre fue solamente una cosa. Esa creación de hay de no hay, que es el acto que el Creador es capaz de hacer, de formar, crear algo que no fue anteriormente ningún indicio, algo totalmente nuevo. Y sí, al estado en el que me encuentro yo, hay distintas fuerzas, inclinaciones que forman, componen esto de un principio. Todo lo que resultará de ellos es el resultado claro y no tengo con esto ninguna libertad. ¿Qué libertad? Todo pasa a mí. Por eso Baal HaSulam nos dice, no tenemos ninguna elección libre. Nosotros nos comportamos como una máquina que por medio de esos hilos nos tiran y nos dirigen a distintos lugares y somos un resultado de influencias distintas, externas, internas, extrañas, fuerzas que se unen sobre nosotros y nos gobiernan. ¿El hombre puede hacer algo? Aunque sea capaz, tampoco esto es en su elección libre, sino que estas fuerzas ya invitan algo así en él. Y de cualquier forma, después de todo, los sabios cabalistas nos dicen, se encuentra la elección libre. No, por supuesto, a la gente así como hablamos de este mundo, sí, sino que si el hombre va y comienza a desarrollarse por medio de la sabiduría del Kabbalah, jala sobre sí, atrae hacia él alguna fuerza adicional, contraria, inversa a lo que él tiene, y entonces entre estas dos fuerzas, él encuentra que está en una elección libre, es decir, si esta fuerza natural y todo este mundo, todo lo que hay. Esto es por una parte. Y esa fuerza de la luz que viene de lo alto, por la segunda parte, en la mitad, en el medio entre estos dos, él tiene lo que decir. Él puede llegar al estado en que estén en equilibrio estas dos fuerzas. Entonces significa que él se encuentra en este mismo libre albedrío. ¿Cómo llegar a eso? Estudiamos. Nosotros, es posible llegar, nos dicen, es una obligación. No puedes escaparte de esto. Que todas las fuerzas de la naturaleza te impulsan a esto. Te jalan hacia esto, te atraen. Y a ti, y a cada uno, y a cada hombre, Adán y Eva, como es llamado en el mundo, que existen. Es decir, todos tendremos que realizar esta elección libre nuestra. ¿Hasta cuánto somos? ¿Cómo somos? Y no solamente realizar, sino que ver lo que tenemos frente a cada uno. Frente a cada uno se encuentran dos caminos, el camino de la Torah o el camino de los sufrimientos y el dolor. Y es cada momento, no es que yo haya llegado a alguna conjunción del camino, yo veo dos caminos y yo dirijo a mi persona a la derecha o a la izquierda, elegí, yo voy caminando. No, sino que avancé algún metro, digamos, en alguna vía, otra vez tengo la elección libre. Otra vez dos caminos. Avancé algún otro metro, otra vez elección libre. Es decir, cada paso tengo elección libre, tengo dos caminos frente a mí, que yo todo el tiempo tendré que elegir entre ellos. Cada segundo, me dicen así, no es metro, sino que de un estado al estado, a otro estado, de puntos en los cuales avanzamos, que de estos puntos se forma una línea, que llegue al término de la corrección. Cada punto es el punto en el cual nosotros tendremos que decidir a qué dirección de estos 360 grados que se encuentran, porque un punto es como un círculo, a dónde yo me dirijo. Y yo tendré que elegir para dónde dirigirme, y tengo en realidad dos posibilidades que en su totalidad se unen, se restringen en dos, por medio del camino del dolor o por medio de la Torah. Vamos a leer.
El título es un camino de Torah y un camino de dolor. Todavía la pregunta sobre el retroceso que había ocurrido como consecuencia de aquella ley aún no está resuelta. Y es de verdad nuestra preocupación encontrar modos de reparar esto. Pero la providencia en y por sí no carece de nada debido a esto, ya que ha envuelto profundamente al género humano de dos caminos, el camino de la Torah y el camino del dolor, de tal modo que es la garantía del desarrollo continuo de la humanidad y del progreso hacia el final, sin ninguna reserva. De verdad, obedecer esta ley es un compromiso natural, necesario.
No dijo mucho, entonces vamos a continuar.
El título, el derecho del colectivo para expropiar la libertad.
¿Cómo nosotros realizamos la elección libre esta? Este derecho, privilegio que tiene cada uno.
Nos debemos preguntar más cosas. ¿Por qué las cosas son justificadas cuando los asuntos giran alrededor de las cuestiones que están entre dos personas? Entonces, podemos aceptar la ley yendo con la mayoría, a través de la obligación de providencia, que nos incluye del cuidar del bienestar y la felicidad de mis amigos. Pero la ley de yendo con la mayoría es considerada válida por la Torá en asuntos que son discusiones entre el hombre y Dios, aunque estos asuntos parezcan ser no pertinentes para la existencia de la sociedad. Por lo tanto, la pregunta todavía está en pie. ¿Cómo podemos justificar esa ley que nos obliga a aceptar la opinión de la mayoría, la cual es, como hemos dicho, subdesarrollada, y rechazar y anular la opinión del desarrollado, que es siempre una pequeña minoría? Pero como hemos mostrado, los mitzvot y la Torah no se dieron sino para purificar a Israel, es decir, desarrollar en nosotros el sentido de reconocimiento del mal impreso en nosotros desde el nacimiento, que generalmente es definido como nuestro amor propio, y llegar al puro bien definido como el amor al prójimo, que es un tránsito al amor de Dios.
Es decir, nosotros, si no desarrollamos esta sensibilidad hacia este bien y mal, no sabremos cómo utilizar correctamente esto. Nosotros no sabremos cómo distinguir, observar como gente en la calle entre el bien y el mal. Nosotros vemos de acuerdo al comportamiento de ellos, a veces nosotros hablamos, nos enojamos con ellos que no son desarrollados, que no saben cómo comportarse, que son insensibles con el prójimo, no consideran con algo. Todo depende de la medida de sensibilidad hacia el bien y el mal. Ahora, esto depende también qué es bueno y qué es malo. ¿Quién decide? ¿Cómo decido yo? Siempre lo que es bueno para mí es bueno, lo que es malo para mí es malo, ¿cierto? Solo que malo y bueno es con respecto a mí, con respecto al público, con respecto al Creador. ¿Qué es bueno y malo? Ahora nosotros vemos que nos encontramos en un gran problema. Hemos hecho todo lo que es bueno para nosotros. Sí, con el petróleo, con el gas, con intoxicación, hemos hecho un montón de cosas. Y hemos llegado a un estado en que, ¿qué hicimos? En que no hay un camino de regreso, en que nos dicen ya, la Tierra, este globo terráqueo, está todo firmado sobre él. No podemos transformar. ¿Cómo?
Revertirlo.
Revertir la situación. ¿Cómo curar esto? Entonces, lo que fue bueno anteriormente se invirtió a hacer algo malo. Si anteriormente nos sentíamos en sensación correcta para identificar, no habríamos hecho. Y acá, la mente, la sabiduría, las decisiones están muy conectadas a la sensación. Porque nosotros estudiamos que el deseo es anterior. Y al lado de esta sensación se desarrolla la mente para cumplir lo que el deseo quiere. La mente se desarrolla solo para adquirir lo deseado y no de otra forma. Entonces, con lo que yo quiero, de esto pienso, hasta cuanto yo quiero más, pienso más. Entonces, con respecto a esto, yo intento con la mente que crece adquirir lo deseado. Es por esto que un gran deseo es una gran mente al lado, un deseo pequeño, una mente pequeña al lado. Y así estamos formados, es decir, dentro de las células, incluso vivas, podemos ver un desarrollo tal, y también en general, en la generalidad del hombre. Por eso que hasta más sensibilidad desarrollaremos hacia el bien y al mal, con respecto a esto se desarrollará nuestra mente al lado de esto y seremos más sabios. La pregunta es solo, ¿por medio de qué podremos ver qué es bueno y malo? Sí.
Seguimos. Los preceptos del hombre y Dios caen en estos criterios. Que son los instrumentos de virtud que separan al hombre del amor propio, que es el dañino para la sociedad. Así es obvio que los temas de discusión, en cambio los presentes del hombre y Dios, se relacionan con el problema del derecho de existir de la sociedad. Y así ellos también caen en el marco de yendo con la mayoría. Ahora podemos entender la conducta de discriminación entre Alajá, código de ley judío, y Agadá, un tipo de literatura judía, porque solo en Alajá está la ley del individuo y el colectivo, Alajá como un colectivo. Y esto no está en Agadá, porque los asuntos de Agadá están sobre los asuntos que conciernen la existencia de la sociedad, ya que estos hablan exactamente del asunto de la conducta de la gente en asuntos acerca del hombre y de Dios. En aquella misma parte donde la existencia y la felicidad física de la sociedad no tienen ninguna consecuencia. De tal manera que no hay ninguna justificación para que el colectivo anule la opinión del individuo, ya que cada hombre hizo lo que era recto para sus propios ojos. En cuanto a Halajot, el ritual de las leyes que traen con un sujeto específico, que se refiere a la observación de los preceptos de la Torah, todos ellos caen en la supervisión de sociedad, donde no pueden haber ninguna orden sino por la ley de yendo con la mayoría.
Bueno, él acá habla de cosas sublimes, de esos que son, que tienen un alcance espiritual. Y sobre las mismas leyendas, donde está escrito ahí en el idioma de la leyenda, Agadá, diremos. Y nosotros que nos encontramos en correcciones todavía, y en la entrada precisamente hacia la espiritualidad para nosotros es importante no confundirnos. Nos encontramos en una ley que se llama tras la mayoría, y es decir, no es que yo corro a alguna plaza donde se encuentran miles de personas y yo aspiro lo que ellos quieren y yo voy tras sus ideales. Ir tras la mayoría es preocuparme en realidad de la unión de esas masas, porque solamente en la unión de todos yo corrijo mi cli. Esto significa ir, correr tras esa mayoría. Yo quiero unirlos, quiero unir a ellos en su interioridad. No esos deseos corporales, bestiales, sino que hacia la interioridad de sus deseos. Como estos se unen juntos en una red dentro, en que yo descubro estos acá. No por fuera, que vemos ahí de los pueblos y la gente y todo es cada cual no sabe dónde está y qué hace, sino que yo me dirijo en eso de que estoy un poco dentro de esta red divina que conecta entre todos. Esto significa ir tras la mayoría. Yo quiero que se provoque una unión, quiero participar en esta unión con todos. Estos para mí son realmente, todos son como uno. Sí. Yo quisiera preguntar, sí, como dice acá, ir por la Torah o por el dolor. ¿Para quién es un dolor? ¿Para el deseo de recibir? Por supuesto que nosotros sentimos los dolores y sufrimientos en el deseo de recibir y en el deseo de influir. También podrán ser. Yo me refiero al camino del dolor. Significa que si yo elijo el camino del dolor, depende que tú decides como sufrimiento y dolor. Yo vine a la sabiduría de la Kabbalah. Me incluí en la sociedad esta, estudié mucho. Como resultado de esto, no sé. Sí, gané en la lotería. Sí, gané unos cuantos millones, digamos. Ahora mi vida cambió. ¿Esto es camino de Torah o dolores y sufrimientos? Yo puedo decir, esto es camino de sufrimientos porque ahora estoy confundido con el dinero. Yo no sé lo que hacer con esto. Primero que nada, tendré que tranquilizarme con la sabiduría de la Kabbalah. Tengo unos cuantos millones acá. Hay que preocuparse de ellos, dónde invertirlos, qué hacer, que no se pierda su valor, un montón de cosas, tú sabes. Eso está claro. Maaser, dice el hombre, el diezmo. Bueno, claro. Entonces, ¿esto es camino de la Torah o sufrimientos? Sufrimientos, porque me han confundido ahora en vez de avanzar de una forma simple y directa. recta, me han dado una vuelta para hacer, y yo quiero, no me encuentro en eso, y yo me atraigo a esto, yo estoy preocupado con esto, no puedo abandonarlo, no puedo abandonar esto. Es un gran problema, es un camino de dolores, de sufrimientos con respecto al deseo de influir, la meta es sufrimientos, claro, con respecto al deseo de recibir, tú tendrás que decir, eso es Torah y esto es su gratificación, es una bendición que recibí, ¿claro? Entonces depende de donde tú pesas, sopesas esto. Esto es la Torah y esta es su gratificación, así piensa la gente. Quien quiere, depende de qué el hombre elige gozar. Sí. Nuevos, nuevos, nuevos. Bueno, pregunta. Usted al principio de sus cosas dijo que el hombre no tiene elección libre con quien nace, qué genes. Yo cuando estudié Tanaj en el colegio nos dijeron que los judíos, yo puedo ahora irme a cambiar mi religión y yo sigo siendo judío. Yo no quiero escuchar eso, dice Rav. Yo sé, pero el asunto, ¿cuál es la pregunta? Con usted nosotros escuchamos y estudiamos que el pueblo de Israel, antes de la destrucción del templo, estaba en la espiritualidad y después cayó y se mezcló con las naciones del mundo. Y cuando nosotros estamos en el exilio, estamos dentro del deseo de recibir. Ahora, ¿cómo nosotros, precisamente este mismo grupo de personas que son los
descendientes, digamos,
¿cómo?
Descendientes
de esos mismos que estaban en espiritualidad, ¿por qué nos odian en la diáspora? Si yo estudio esto de una forma científica, ¿por qué nos odian a nosotros precisamente? ¿Por qué mi raíz espiritual del lugar de donde yo llego a la elección libre, a la libertad, se encuentra alguna cuestión que al parecer es de alguna descendencia, depende de alguna descendencia? Por supuesto que sí, dice Rab. Es decir, quien estuvo en la espiritualidad y cayó a la materialidad y tiene una raíz espiritual, y esto pasa de generación en generación, ¿no? Y lo que hacer es así, porque después de todo, como está escrito por medio de Baal HaSulam, todos nosotros, aunque pasamos muchas reencarnaciones, pero es esa misma forma para cada cual, que solamente pasa reencarnaciones, pero la forma espiritual se cuida, queda, el alma no tiene reencarnaciones, es una renovación de esta misma formación, ¿sí? Que pierde solamente su forma externa, es decir, el cuerpo que pierde esa representación externa con respecto a nosotros, que es el cuerpo. Es como si tuvieras materia que se cuidó dentro del disco duro y tienes una materia que tú lo subes a la pantalla. Cuando tú lo subes a la pantalla, tú lo ves. Es una forma, digamos, algo de este mundo. Cuando desaparece de la pantalla, después de todo se encuentra en el disco duro. Es por esto que el alma no tiene todos estos cambios. Los cambios están pasando solamente por el cuerpo. Y eso de que una vez estuvimos en un estado dentro del alma, en el estado bueno, unido, correcto, y ahora nosotros hemos caído, no ahora, hace 2000 años, de este estado, entonces quedó. Y no importan los cuerpos, el alma, ese potencial espiritual que se encuentra en nosotros, este despierta en los demás una relación, un trato especial, que hay una gran diferencia entre gente que, de acuerdo a su origen, estaban en adquisición espiritual y cayeron de esto, y entre personas que no estuvieron en un alcance espiritual. Esos odian a esos, porque tienen un origen distinto. Pero ese odio se va a terminar en el momento en que ellos descubran que necesitan recibir la luz para la corrección de sí mismos y la corrección del mundo, la corrección de sí mismos y la corrección del mundo. Y esta luz podrán recibir por medio de esas personas que tienen el punto en el corazón, es decir, que estuvieron en la espiritualidad, o que se encuentran aquellos que no estuvieron en la espiritualidad, pero recibieron de esta misma inclusión, mezcla, después de todo un despertamiento hacia la espiritualidad también. Esos así también estuvieron en los en la época de la Biblia. Sí, los padres de Rabbi Akiva, ellos no estaban en un alcance espiritual, eran convertidos al judaísmo. Es decir, hay y hay. Tenemos acá mucho aún que estudiar y hablar, pero hacia nuestro asunto. Este antisemitismo tiene una raíz espiritual y nosotros lo despojaremos, lo retiraremos del mundo solamente si nosotros haremos lo que tenemos que hacer. De esto Baal HaSulam escribe al final de la introducción al libro del Zohar. Tú puedes leer ahí. Realmente al final, sí, en las últimas páginas, él escribe sobre eso, que Israel, sí, no corrigen el mundo, no provocan el mundo a corregirse, no transmiten la luz hacia los gentiles, como es llamado. Ellos provocarán al mundo toda la revelación del mal, y ellos serán responsables de todo el mal del mundo. Es por esto que el mundo los tratará como algo que daña al mundo, y la verdad, solamente por medio de su trabajo el mundo podrá corregirse al bien. Por lo tanto, nosotros tendremos que sentirnos los que se encuentran responsables, obligados de una forma muy seria, de que es imposible esperar de que el mundo cambie, sino que los cambios en él para el bien serán solamente por medio del trabajo espiritual nuestro, por medio de que nosotros avanzaremos hacia la corrección y provocaremos a todo el mundo a avanzar a la corrección. Eso es, así de simple. ¿Quieres que esté todo bueno? Tendrás que trabajar. Y el mundo no, con alguna acusación que venga, no podrá, porque después de todo ellos están activados desde dentro, de este mismo deseo de recibir por la fuerza del Creador en ellos. Por eso, desgraciadamente, no tenemos nunca la posibilidad de acusar a nadie de estos grandes malvados que se encuentran y que vinieron a nosotros, hasta los pequeños, sino que todo nosotros lo provocamos. Y lee lo que dice el Zohar también. Eso es. Entonces, de acá en adelante, hay que trabajar, hay que hacer de tal forma que cada uno en su entorno, uno que quiere que el mundo sea mejor, el otro quiere que a su pueblo, el tercero quiere que para él sea algo bueno. No importa, lo principal es que cada uno donde él se encuentra, si es algún rango, digamos, donde él se encuentra, él tendrá que incluirse a esto. Sí. Digamos, todo lo que usted dice, digamos, lo entiendo, pero yo quiero afinar. Si yo entiendo correctamente, de acuerdo al ejemplo que yo le di con la pregunta de que el alma trabaja, pasa por medio de genes, el alma invita a estos genes en el cuerpo, no que ella pase por medio de estos genes que estén en el alma. Las fuerzas del alma, estos dan resultados en fuerzas del cuerpo, sí, y almas, sí, dan al cuerpo, iluminan el cuerpo, dan alguna forma en él. Todo tenemos, es decir, partes extensas en el Zohar que hablan sobre el conocimiento del rostro, de la palma de la mano, distintas cosas. Se habla, por supuesto, no del cuerpo del hombre, sino que del alma. Cualidades de ella de acuerdo a las fuerzas que se acoplan, se juntan ahí. El cuerpo es un resultado, es un animal. ¿Hay una pregunta ahí? Dijimos que corremos tras esa mayoría. ¿Es una pregunta tuya o una pregunta de la Internet? De la Internet. Entonces estudiamos que el problema no es en el hombre, sino en la unión. Entonces, un hombre pequeño puede influir a todos, a las grandes masas, pero ¿qué herramientas tiene? No hay un hombre grande o un hombre pequeño. Nos encontramos en un sistema que es llamado el cuerpo perfecto, completo, el mundo infinito, Y en este completo se encuentra un pequeño daño e imperfección, que esto ya es incompleto. Es puesto que cada uno de nosotros tiene importancia como todos. Imagínate tú, si es un sistema completo y hay una entrada y una salida, y la conexión entre la entrada y salida depende de todos. Así están conectados todos. Entonces, ¿qué importa si esos son 1,000 los que se encuentran dentro o uno se incluye? Con respecto a la corrección, por supuesto que hay diferencia cuánto corregir, 1,000 o uno. Pero con respecto a la entrada y salida, que el sistema no es completo y está descompuesto, uno es suficiente que sea descompuesto. Por lo tanto, tendremos que entender que acá es importante cada uno de nosotros y no hay acá pequeño o grande. No hay. No hay un hombre pequeño ni hay un hombre grande. Todos son importantes. Tendremos que preocuparnos de todos. Realmente así. Y con respecto al Creador, no hay en realidad ninguna diferencia entre hombres, entre las almas. Sí. Nos pregunta algo así. ¿Qué deseos en la mayoría nosotros tendremos que unir? Solamente esos deseos que están dirigidos hacia la corrección, hacia la espiritualidad, solamente ese deseo. No tengo más lo que unir. Con las cualidades que él tiene, materiales, corporales, con sus costumbres que recibió de su madre o de la educación, solamente un deseo, el punto del corazón, que yo llegué al grupo con ese punto para adquirir la espiritualidad y él llegó, esos puntos tendremos que unir. Estos son llamados chispas del rompimiento. Estos son llamados esas mismas partes que sobre ellos el alma general se llama Adam y esta se dividió después. Sí, hay un chico nuevo. Shalom. Buenos días. A través de las generaciones, el pueblo de Israel se encuentra en algún proceso de elevamiento que en su final, de acuerdo a lo que hemos escuchado, yo siento que nos encontramos en una elevación muy, muy grande, cierto, dice Rav. ¿Qué hacemos esta vez para que esta elevación no traiga ese mismo rompimiento más malo o extremo? Tú tienes razón. ¿Ustedes estudiaron esta introducción al libro del Zohar? ¿Quién sabe lo que aparece acá en esta introducción? ¿Conocen? ¿Unas cuantas personas conocen acá? Solamente. ¿Cómo puede ser, eh? ¿No hemos leído? ¿No hemos estudiado? Oh. ¿Canciones? Un poco más. Pero después de todo. De cualquier forma, leímos, bueno, si Dios quiere, inmediatamente tendremos que meter esto al estudio. Estamos en el estado más peligroso, el más peligroso. Siempre tuvimos una elevación en el rango de inerte, caída. Elevación en el rango de vegetal, caída. Elevación en viviente, caída. Ahora nos encontramos en elevación del rango hablante y caída de ella, nos dice Baal HaSulam, son dos guerras mundiales. Tercera y cuarta, es decir,
Armamento
atómico por medio de la Torah o por medio del sufrimiento, como hemos leído ahora, contiene sufrimientos terribles, tormentos inmensos, nos dicen los profetas. Madres misericordiosas cocinarán a sus niños, etcétera. Es algo terrible lo que se escribe sobre esas guerras. Eso se escribe por medio del sufrimiento, el camino del sufrimiento, porque por medio de acá yo podré hacer cuenta cuántos sufrimientos necesita el deseo de recibir para invertirse, volcarse y decidirse a sí mismo en su conocimiento al mal, en su sensación nueva sobre este mismo mal, que es malo y él tendrá que levantarse por sobre él hacia el bien. Es decir, hay dos fuerzas, y yo, de una forma mecánica, de una forma como en la física, yo comienzo a ver qué sufrimientos necesitaré traer al hombre para que él se supere. Y cada rango, cada vez, de rango a rango. Entonces, de acuerdo a esto, yo podré escribir, esto es lo que escribieron los profetas, porque ellos son los grandes sabios cabalistas, que eso sabían medir o calcular, pero cómo realmente será, nadie sabe. Porque se encuentra la elección libre. Se encuentra la elección libre. Por lo tanto, nosotros nos encontramos por una parte frente a un camino de sufrimientos muy, muy duro. Muy. Y Baal HaSulam escribe de esto también en la última generación, que nosotros nos encontramos de tal forma que si nosotros no tendremos éxito, seremos expulsados de Israel y los pocos que quedarán acá se hundirán dentro del mar de nuestros vecinos que vendrán acá. Es decir, esto es si no tenemos éxito en nuestra corrección. Si nosotros tenemos éxito en nuestra corrección, nosotros llegamos al estado en que unimos a nosotros a todo el mundo. Todo el mundo. Y todo el mundo será como un grupo y el Creador se descubrirá a la humanidad. Por la buena forma, por la mala forma, también se descubrirá, solo que después de años de pena, sufrimiento y oscuridad. Eso es todo. ¿Y quién decide? Precisamente nosotros, el pueblo de Israel, con intención de decir el Israel material, corporal, los judíos, como son llamados, y esos mismos que pertenecen a Israel y a Sharkel, a esa elevación espiritual. Esos que se encuentran en la elevación espiritual porque se despertó en ellos un deseo tal, y esos que también en poco tiempo se descubrirá en ellos un deseo y todavía no de todas las naciones, aún Israel, esa masa que son los judíos que tienen dentro, llevan dentro esa chispa y tendrán que descubrirlo. Ellos tendrán, es decir, es una obligación. Con respecto a la Kabbalah, hay una relación simple, un trato simple. A los judíos, obligación. Abrir ahora los orígenes, Zohar y el libro de la vida y comenzar a estudiar. Una obligación, saber lo que es su obligación en el mundo, el rol en el mundo y comenzar a corregirse y para corregir al mundo. Ese es nuestra misión, traerle al mundo el método de la corrección y a las naciones del mundo. Nosotros tendremos que publicar esta sabiduría. Y quien descubra esta chispa se acercará a nosotros. ¿Y cómo sucederá? Porque los tiempos del exilio, llegamos a una inclusión, a una mezcla con las naciones del mundo. Entonces en ellos también entra esta misma chispa por parte nuestra. Es decir, se encuentran esos que lo descubren y se unen a nosotros de distintas formas, de distintos casos, sucesos, que es muy extraño a veces y tan lejanos de que es imposible describir. Entonces hoy, así es obligación para todo Israel, como dijimos, los judíos esos, comunicarse a la sabiduría de la Kabbalah y comenzar a trabajar de la forma devota. De otra forma, no haremos, no realizaremos, no cumpliremos nuestro rol y esos que se unen a nosotros también, juntos, hasta que todo el mundo venga. Sí. ¿Será correcto transmitir, pasar a la gente, dar a entender a la gente qué sucederá si no tendremos éxito? Nosotros no queremos que la gente tema. El problema es que se encuentran muchos así que saltan, brincan y festejan sobre distintos temores y hoy, hoy, hoy va a venir una gran piedra, una roca de algún lugar del universo y va a golpear la Tierra. Y tú sabes, acá en la Tierra un iceberg que se va a caer o se cayó algún volcán, eruptó. No falta en nuestro mundo como hacer que la gente tema, sino que tenemos que traer la medicina antes del golpe. Es decir, si vamos a explicar, vamos a explicar en dos. Por supuesto, uno con respecto al otro. De otra forma, el hombre no querrá escuchar, por una parte. Es decir, si nosotros solamente explicamos de acuerdo a la elevación, por parte de la elevación, la gente de la calle dirá, ¿qué tengo con eso? De cualquier forma me siento bien. Tengo todo. Entonces, solamente captaremos a esa gente que tiene una carencia interna, punto en el corazón, chispa. Si nosotros la gente temerá anteriormente. Tal vez la gente va a escuchar un poco, unos cuantos minutos sin deseo, porque solamente con temor viene. Si esto es bueno, no sé. No me parece que es nuestro camino. Otra vez, yo Es decir, de lo que yo entiendo de la sabiduría de la Kabbalah, no es la forma, no es el camino. Es decir, es necesario explicar así el desarrollo general y para dónde vamos, así como nos dice, por medio de sufrimientos, por medio de la Torah. Pero, entre demás cosas, no venir con eso solamente. Generalmente se llega a esos que dicen, bueno, págame y yo te daré un remedio. Sí, así se llega a esos. Sí. Eso de poner el parche antes del golpe, yo tendré que ver eso de que yo veo a todos mis compañeros como unidos. ¿Eso significa espiritualidad? ¿Quiere decir espiritualidad como yo? Sí, tú descubres que todos los compañeros están unidos en sus deseos, en sus corazones. Entonces tú sentirás dentro de la unión de ellos al Creador. Por supuesto que es espiritualidad. Porque ¿cómo podrás descubrir esto? Solamente con la condición de que tú estás unido. También tú te encuentras en esta inclinación. Por eso. Alguien que no preguntó hoy. Sí. Oh, Eli, mi pregunta. Yo pienso que la difusión, no sé, no es correcta, tal vez hay que... Usted dice, hay que traer la medicina antes del golpe. Entonces, ¿cómo? Fuera de... Toda la semana, todo el tiempo, yo escucho lo mismo. Y mi pregunta es, ¿tú haces algo junto con esto? Yo pienso que sí. Ah, ok, dice Rav. Pero la pregunta es, ¿cuál es el camino? Usted dice que, al parecer, hay que encontrar el camino. Tal vez nosotros tendremos juntos... No solamente hablar, sino que hacer difusión, realmente algo para que podamos apurar este proceso. Que no suceda lo que vendrá a nosotros así, como ese gran golpe. Entonces, ¿qué aconsejas tú? Yo aconsejo que pensemos juntos, tal vez cambiar los programas de la televisión, tal vez algo que llegue más al público extenso. Créeme que nosotros, si pueden ayudar ustedes en eso, vengan. Nosotros estaremos apoyando a cualquiera que venga con esta participación. Y si quieren influir, precisamente la oportunidad de influir sobre nuestra televisión en lo máximo posible, jugar, aparecer, hablar, cantar, tocar, trabajar con niños, mujeres, hombres, no importa, cada cual de acuerdo a su profesión, tal vez tiene lo que decir, psicólogos, sociólogos, doctores, maestros, abogados, incluso no importa, que la gente tal vez quiera escuchar de ustedes algo, junto con esto un poco sobre nosotros, es decir, sobre la sabiduría de la Kabbalah. Por favor, nosotros invitamos a todos ustedes, estamos muy necesitados de fuerza y ayuda. Lo que yo me refiero es que nosotros necesitamos, como usted dijo muchas veces, por medio del ejemplo. Yo siento que, primero que nada, hay que descubrir al mundo que se encuentra también una unión, una relación así entre nosotros. ¿Usted entiende lo que yo trato de decir? Yo entiendo y no, porque el mundo no entiende lo que es unión. El mundo está muy lejos de la unión. Antes de que él quiera ver la unión, esto lo atraerá, tú tendrás que trabajar sobre él. Es decir, si tú ves tú le muestras tu unión a los demás, ellos te dirán, ¿quién? Yo necesito eso, ¿quién quiere eso? Eso de que tú quieres influirle al mundo, tendrás que influirle al mundo, no mostrarle la unión, sino que hacer todo lo que tú haces dentro de la unión. Esto realmente es importante, que todo nuestro trabajo, que toda nuestra dirección, todo nuestro pedido, todas nuestras inclinaciones dentro de la unión. Digamos, hicimos este último Kenes en Israel, este grande que hicimos acá en noviembre. Entonces tuvimos la posibilidad de hacerlo por medio de un hombre que pudo manejar y organizar, o por medio de todos que se unen todos juntos y así en equipos manejaban y trabajaban y... Elegimos la segunda forma, por supuesto, que precisamente fue un camino no muy claro, cómo tendremos éxito, sí o no, pero algo así es necesario hacer juntos. Cualquier cosa que se hace juntos, esto adquiere una bendición, el éxito, eso es. y así tendremos que hacer, es correcto, pero todo, hay que superarnos, tenemos que ser mejores, estudiaremos, aprenderemos. Yo aconsejo a todos leer qué párrafos del Zohar, qué puntos, qué letras, Samech, 60. 69 en adelante. No, 69 es el final, dice Rav. Ah, todavía queda ahí. Introducción al libro del Zohar, de la letra Samechtet, 69 en adelante, hasta el final. Lean esta introducción hasta el final de ahí. Son dos páginas, creo, de 64, 66. Ustedes verán hasta cuánto iba la Sulam. Pone todo en un principio. Nosotros tenemos que hacer la corrección. Nadie tiene la elección libre fuera de nosotros. Todos no harán nada fuera de este mal crecerá. El ego. Nosotros podemos llegar a esto de que la buena fuerza se descubra en el mundo. Nosotros somos todos esos en el mundo. En el Learning Center nuestro, en los Estados Unidos, que hoy en día están con nosotros de visita, todos nuestros compañeros de todos los pueblos del mundo, todos nosotros en una unión nuestra, entre nosotros, podemos traer luz al mundo. No tienes ninguna posibilidad de hacer ningún cambio por encima de esto. Por encima de esto, el mundo rodeará de acuerdo a las fuerzas naturales que se encuentran en él. O que tú lo elevas a un rango más alto y bueno, o que este rodea de acuerdo a su ego, va de acuerdo a su ego como ahora va. Entonces, por supuesto, expectamos cosas muy malas. Y, bueno, lo que nos queda es intentar. ¿Tienes una solución? Solamente en resumen. Hace unos días atrás hicimos algún tipo de mini kenes en el kibbutz Nitzanim y nos unimos ahí con los grupos de Ashkelon y el grupo de Ashdod y también con Revadim y tuvimos representantes de Rehovot y fue también, yo pienso que es un ejemplo de la difusión, es decir, tal vez intentar hacer mini congresos así de ese tipo, muy fuertes, también es algún tipo de soluciones. Sí, puede ser cualquier cosa que provoque unión, después provocará buenos resultados. No puede ser de otra forma. Por supuesto, así como nosotros hacemos este fin de mes, sí, en una semana más, la próxima semana, ¿sí? La próxima semana, el fin de semana, haremos un kenes en el Mar Muerto, pequeño, sí, y después otro en el norte tendremos que hacer, y eso en Israel, sí, en lugares, ciudades, zonas, y después tendremos en Pesach un encuentro muy grande en Ganeat Aruja, en el Salón de Exposiciones, donde hacemos los grandes congresos en Israel, los grandes, sí, en Tel Aviv. A todo que quiera venir, no es un kenes, es un día. Es como si un día entero. Y bueno, esperemos que por medio de esto provoquemos más unión. Y con esto terminaremos. Unos cuantos avisos. El kenes de Kabbalah Mundial en New Jersey tendremos del 1 al 3 de abril. El mundo, la humanidad sube a su próximo peldaño por medio del kenes de Kabbalah que tendremos en New Jersey. Esto tendrá excelentes clases con el Rav, reuniones de amigos, noches culturales y todo en nombre de la Unión General del Mundo, Kenes Mundial en New Jersey. Más detalles para el registro en nuestro sitio kabbalah.info. Con esto terminaremos. Gracias, buenos días, buenas noches.
נשמות באות רק ממקום אחד כל הנשמות בעצם נשמה אחת כל האנשים היום כל כך מבולבלים מפחדים ובגדול הם מרגישים תקועים זהו כפר גלובלי הקשר וירטואלי כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד אחרת זה רק שינוי מנטלי גם אם ממש לא בא לי אם טוב לי או רע לי אם לא נפתח את הלב נגלה רק כאב אז בוא תהיה ריאלי שכח מאחור את הזמן איש לא יכול לעצור מספיק לחשוב על איך אפשר כל יום רק לגנור כי עכשיו הזמן שלנו לאור זהו כפר גלובלי הקשר וירטואלי כולם צריכים להתחבר כולם צריכים להתאחד זה רק שינוי מנטלי גם אם ממש לא בא לי אם טוב לי או רע לי אם לא נפתח את הלב נגלה רק כאב אז בוא תהיה ריאלי זהו כבר גלובלי הקשר וירטואלי שינוי מנטלי גם אם ממש לא בא